Lucas, el Partido Conservador ya fijó líneas rojas en el tema de las reformas que se avecinan. Y tal vez una de las que más preocupan al bolsillo de los colombianos. Lucas.
Pues, Julio, una que sin duda sorprendió a muchísimos analistas y tiene que ver con la posibilidad de acabar con los fondos privados de pensiones. Está pidiendo el Partido Conservador que se analice esa posibilidad. En eso coinciden, por ejemplo, con congresistas como el senador de Colombia Humana, Gustavo Petro. Y para conocer un poco más sobre esta línea roja, tenemos en línea al senador Juan Diego Gómez. Senador, buenos días y gracias por acompañarnos.
Lucas, muy buenos días. Un saludo para usted, para los integrantes de la mesa y para los oyentes.
Senador, sorprende que el Partido Conservador, que ha sido pues un promotor de la iniciativa privada, esté considerando esa posibilidad. ¿Por qué hay que abrir la puerta a acabar con los fondos privados de pensiones?
Lo primero es que sobre la propuesta que ha planteado la ministra saliente de Trabajo y la nueva ministra del Interior, Alicia Baena, pues tiene que ver con que una posible reforma no se debe entregar por partes, como se ha propuesto. En segundo lugar, esta reforma en Colombia, dadas las circunstancias, dadas las condiciones regionales y dado que muchos de los países que habían hecho la transición al sistema de fondos privados, al sistema chileno, han retornado al sistema de pensiones públicas, es muy importante pensar en tener un estudio técnico serio y acompañado por la OIT. Y en tercer lugar, Lucas, que creemos que los fondos privados deben abrir una rendición de cuentas, hacer más transparentes las operaciones y permitir desde mucho antes que los ciudadanos puedan elegir el régimen en el cual van a estar. Porque hoy lo que vemos es casos puntuales donde personas que están próximas a obtener su pensión, los mismos asesores de los fondos le sugieren buscar la manera de llegar a Colpensiones porque allí obtendrían una pensión diferente. Y todo ese camino parte de una base que una reforma hoy en Colombia debería apuntar mucho más a una pensión universal básica y de ahí a arrancar toda la discusión. Entre otras, revisar, como lo mencioné en anteriores declaraciones, la permanencia o no en los fondos o por lo menos permitir que las personas que ganan menos de 4 salarios mínimos vayan al régimen público y los demás puedan elegir el sistema de ahorro individual.
También tenemos en línea al representante a la Cámara del Centro Democrático, Oscar Darío Pérez. Doctor Pérez, buenos días y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Lucas. Un saludo muy especial para todos.
Bueno, representante, esto ya deja de ser una posición de la oposición y viene de uno de los partidos de gobierno, del Partido Conservador. ¿Usted cómo ve la posibilidad de replantear la existencia de esos fondos privados de pensiones?
Mire, replantear la existencia, es decir, introducirle modificaciones, hacerles más controles, establecer unos parámetros mucho más exigentes, eso nunca será malo. Pero desaparecer el régimen privado de pensiones, pues eso suena muy bonito a los oídos de algunos, pero la verdad es que eso es inviable desde el punto de vista financiero. Yo creo que la discusión no se debe dar hoy entre si deben haber fondos privados administrados por como su nombre lo dice, digamos, los sistemas de ahorro individual administrados por privados, porque los públicos también lo podrían hacer. Lo que debemos hacer es si el sistema es viable o es inviable, y en ese sentido sí se necesita muchísima responsabilidad para poder hacer propuestas en esa materia. Yo creo que hoy en Colombia, por ejemplo, nos alejamos de los estándares universales. Deberíamos tener entre 6 y 7 trabajadores activos para financiar, digamos, un trabajador pasivo o un pensionado. Y en Colombia estamos 2-1 y debería ser 7-1. O sea, el régimen de prima media es un régimen que comporta un alto nivel de subsidios y debemos tener algunas cifras en la cabeza. Los fondos privados hoy, por ejemplo, tienen 16 millones de afiliados. ¿Cuál es el mensaje que les vamos a mandar a ellos? Dentro de los cuales el 80% tiene menos de 44 años. Así que es muy importante modificarlos, actualizarlos. Manejan 280 billones de pesos que son de los trabajadores, y el 70% de esos 280 billones han provenido por los rendimientos financieros, el 30% han sido las cotizaciones. Aquí tenemos que pensar es en tantos trabajadores que no van a poder llegar a la pensión, claro, que son, por ejemplo, los informales. Entonces, a ellos hay que darles una respuesta. De ahí esos que algunos confunden, que un régimen de pensiones es igual a un régimen de protección a la vejez. No, son dos cosas distintas.
Congresista Juan Diego Gómez, ustedes en el Partido Conservador están hablando de unas líneas rojas. ¿En esas líneas rojas están incluidas los temas de los fondos especiales de pensiones, los regímenes especiales de pensiones? Y se lo pregunto porque hoy el periódico El Tiempo publica una investigación en la cual demuestra que hay decenas, si no se pueden contar por cientos, los casos de congresistas condenados por corrupción, condenados por parapolítica y por diferentes delitos, que tienen unas pensiones multimillonarias. Entonces, si vamos a hablar de pensiones, ¿los congresistas están dispuestos a revocar, por ejemplo, los regímenes especiales, incluyendo el del Congreso?
En un sentido que plantea el representante de la Cámara, Oscar Darío Pérez, la base de la discusión es cómo entramos en una pensión básica, que no tiene que ser diariamente el salario mínimo, puede asumir la línea de pobreza. Y para mí, sí, creo que el escenario es de la discusión.
Senador Gómez, permítanos, vamos a remarcar porque se está fallando la comunicación, pero mientras tanto preguntarle al representante Oscar Darío Pérez.
Sí, yo quiero preguntarle al representante Oscar Darío Pérez sobre dentro de la reforma pensional se va a tener que acabar con una inequidad que existe en el régimen de prima media. ¿Cómo lograr eso? Porque es que desde el 2004 nos explican que se agotaron las reservas, desde entonces el país ha tenido que destinar una parte importante del presupuesto de la nación, y cómo se va a lograr una mejor distribución de los recursos estatales.
Sí, tiene toda la razón. Es más, desde el año 2005, si no estoy mal, se hizo una reforma pensional que acabó con todos esos regímenes especiales, incluyendo los del Congreso. Todos esos regímenes desaparecieron, no subsisten sino el de los docentes y el de la fuerza pública. Con relación a lo del régimen de prima media, tiene usted toda la razón. El Estado destina, el Gobierno Nacional destina 40 billones año para subsidiar las pensiones del régimen de prima media. Lo triste es que las pensiones más subsidiadas son las más altas. Eso tiene que modificarse. De alguna manera, eso no tiene ninguna presentación. Sin embargo, en Colombia el 87% de las pensiones son menores a 4 salarios mínimos. Así que realmente, si el régimen de prima media fuera el único que prevaleciera, es decir, desapareciera el régimen de ahorro individual, yo casi que podría afirmar que sería inviable desde el punto de vista fiscal, dada el subsidio que comporta.
Representante Oscar Darío Pérez, la posición del Partido Conservador poniendo líneas rojas como revisar ese tema de los fondos privados de pensión, ¿complican la presentación de una reforma pensional por parte del gobierno, teniendo en cuenta que estas propuestas ya no se están haciendo desde la oposición, sino desde la propia bancada de gobierno?
Claro, Lucas, por supuesto que la complica, pero es que una reforma pensional, aunque no existiera esta propuesta, fácil no es, porque en una reforma pensional, en un sistema tan desigual como el nuestro, donde, como se lo dije ahora, por cada dos trabajadores activos tenemos un trabajador pasivo o un pensionado, cuando debería ser 6-7 para uno, donde tenemos una informalidad galopante de cerca del 60%, donde tenemos digitalización de la economía, donde todos los días se reemplazan cargos por las nuevas, por robots, etcétera, donde tenemos tantos agregados beneficiosos que no vamos a estar en contra de ellos, pero deberán ser financiados por alguien, que no solamente es la pensión por vejez, es la sustitución pensional, es la pensión para los hijos menores de 18 años o 25 si estudian, es la vejez, es la pensión para el cónyuge, o compañero o compañera permanente. Son una cantidad de agregados que hay que financiar, y además una cantidad de personas que se han pensionado ya a través de esos regímenes especiales, que eran más de 100 en el país, que afortunadamente el país dio el paso y lo suprimió, pero realmente con este sistema tan desigual, tan costoso desde el punto de vista fiscal, cualquier movimiento que se dé en esa materia tendrá que ser muy calculado, máxime que se dijo que no se va a aumentar la edad de pensión. Al no aumentar la edad de pensión, que es una propuesta que se tiene que respetar y que respaldamos, tendremos que buscar la formalización. Si ponemos a todo el mundo a cotizar, si ponemos a que todo lo que propongan no sea malo, sino que más gente se vincule al sistema a través de la cotización, podemos pensar, por ejemplo, en aumentar el programa de Colombia Mayor. Hoy reciben 1.600.000 o 700.000 adultos mayores un subsidio estatal de 80.000 pesos mensuales. Eso hay que llevarlo siquiera a 250.000 mes, que es la línea de pobreza. Sí. Y aumentarlo, porque hay otros 4 millones de adultos mayores o de ancianitos esperando estar en ese programa. Eso, si bien no es una pensión, es una protección a la vejez. Entonces, yo diría que esta propuesta pues enredaría mucho más la discusión, que ya de por sí no era fácil.
Representante Oscar Darío Pérez, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W, y quiero seguir con usted, senador Juan Diego Gómez, cambiándole de tema por un tema de actualidad política y tiene que ver con los inminentes cambios en el gabinete del presidente Iván Duque y la llegada de representantes de su partido, del Partido Conservador, al gabinete ministerial, porque hemos visto que se han generado unas tensiones internas por cuenta de hojas de vida presentadas por uno y otro sector, y pues la demora del presidente Duque en nombrar a esas personas en el gabinete han generado esa tensión en diferentes partidos. ¿A usted le parece que el manejo que le ha dado el gobierno a ese cambio en el gabinete ha sido bueno?
No, creo que se trata de un asunto discrecional de la voluntad del presidente, que la ha hecho uso de ella. Creo que se enreda un poco en términos de anunciar algunos nombres o advertir a algunas personas que pueden hacer parte del gabinete y luego no, y eso puede hacer que quienes que han querido llegar al gobierno más allá del Partido Conservador, que hace parte de la bancada del gobierno, pueda generar sinsabores o pueda generar algunas incertidumbres. Por lo demás, creo que es una facultad del presidente y es el quien tranquila y sabiamente deberá tomar esas decisiones, ojalá lo más pronto posible.
Pero ya se están cerrando los cupos y quedan pocos ministerios. ¿A los conservadores, sí o no, les interesa el Ministerio de Ambiente?
No, mire, la realidad es que el periódico El Tiempo publicó un artículo la semana anterior dando unos detalles de cómo se han presentado las reuniones. Al Partido Conservador le han abierto la posibilidad de aumentar la participación en el gobierno, pero nunca con un nombre en particular ni con un ministerio en particular. La realidad es que ha sido un asunto abierto que hace parte de todo ese entendimiento político con la llegada tanto de Cambio Radical como del partido de la U a esa bancada.
Bueno, senador Gómez, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W.
Lucas, que esté muy bien, muchísimas gracias. A todos, un abrazo.
En Bancolombia, paga.